Compañeros, estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto Pedrito, hashtag, modilla Reto Pedrito en Twitter, para averiguar esta semana, adivinar una comarca española en la que llueve mucho, ¿verdad?
Sí, ya dije que no es de las que se inunda, pero sí, es una comarca de esas que te sorprende que llueva, pero sí, llueve. Una comarca que no la busquen en Galicia, está en la España vaciada. Y la pista de ayer es que, fíjate tú, no tienen ni ferrocarril, no pasa ninguna línea férrea por allí. Y la pista de hoy es futbolera, porque de allí es originario uno de los entrenadores más importantes de fútbol español de este siglo.
O sea, en esa comarca,
sí,
nació uno de los entrenadores más exitosos,
sí,
de este siglo, ¿no? Español, de este siglo, español, sí, de este siglo, ¿no?
Sí. Además es exitoso de verdad, sí.
Exitoso de verdad. Vale, perfecto.
Sí. No es de mentirijilla, no.
Perfecto.
Tiene un currículum bastante bueno.
Muy bien, Pedro, tienes cita hoy con el dentista, ¿eh? Bueno, no es el dentista, es el parque de bolas. A las 9:00 p.m. empezamos con la eliminatoria semifinal de Copa, ¿eh? Partido de vuelta.
Sí, además hay un partido de Liga también pendiente hoy.
Hay un Mallorca Real Sociedad, pero el partido Valencia-Athletic-Bilbao, ahí van a saltar chispas. Luego te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño sobre la oferta millonaria que dicen le han hecho a Mbappé.
Aquí hay que decir tres verdades. Una, desde que el Madrid ofrece 180 millones hasta hoy, no ha pasado nada. Es decir, lo único que ha pasado es tiempo. Todo sigue igual. Dos, el Madrid tiene cerrado a Kylian Mbappé, porque si Kylian Mbappé no estuviera cerrado por el PSG, hubiera por lo menos escuchado las ofertas. Y tres, el jeque lo quiere y se da cuenta que no es por dinero. Ahora, yo no me creo eso de los 50 millones que le va a pagar el Madrid. No me lo creo, porque yo estoy convencido que cuando Florentino firma a Mbappé, jamás pudo pensar que el jeque iba a llegar a esta barbaridad de ofrecerle económicamente.
Pero
ahora bien, que Mbappé le diga, mira, es que mira lo que me ofrecen, súbeme un poquito, bueno, porque también estoy convencido que Florentino Pérez, en el acuerdo que tiene con Mbappé, tiene una cláusula de penalización tremenda para que Mbappé no se le eche atrás, como la tuvo con Figo.
Claro, contaban de Figo hace unos días, pero Manolo, yo estoy convencido que el Madrid sabe que esto va a pasar.
Bueno, pero una cosa es que tú lo sepas y lo tengas firmado.
Pero yo estoy contigo en eso y lo hemos comentado más de una vez, que eso pinta que no tiene derecho y que una penalización como tuve el día con el señor Veiga de Figo. Eso está claro. Ahora bien, que el Madrid sabe que si le da 50, el otro le da 250, eso es que es así, porque vamos a las mismas. La Superliga Europea no puede tardar, chato, que se comprometían a gastar todos el 55% todos iguales. Porque esto es la ruina total, esto no se puede competir. ¿Dónde está el fair play de estos tipos? Sé que la gente se encabrona conmigo cuando digo todo eso. Es el dopaje más escandaloso de estos, del City y del Chelsea.
Yo también creo
y
que
contra
por
eso
dinero
tú no puedes. Entonces, oígame, el Madrid tiene un contrato hecho. Todo lo que crees. Que,
bueno, pues sobre esta oferta millonaria del PSG a Mbappé, preguntamos en arroba Deportes COPE, Asenjo.
Salario de 50 millones de euros, bonus de 100 millones por renovar, 2 años de contrato. Por eso preguntamos si crees que el dinero del PSG va a hacer dudar a Kylian Mbappé. Estamos camino de los 1000 votos y de momento está muy igualado, pero el 52% dice que sí, que le va a hacer dudar a Mbappé, el 48% dice que no.
Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
Las tres y media, las dos y media en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La ruta más corta entre Lugo y Polonia es de 2.924 kilómetros. El viaje dura aproximadamente unas 30 horas en coche, así que Héctor y Paulo, si no han tenido ningún percance imprevisto, que esperemos que no, pues están a punto de llegar a su destino, Medica, puesto fronterizo entre Polonia y Ucrania. Héctor Pérez y Paulo Ribeiro son dos vecinos de Castroverde en Lugo, que el lunes por la noche, después de ver las terribles imágenes de guerra que nos llegan desde diferentes ciudades ucranianas, pues decidieron emprender un viaje a la frontera polaca con Ucrania. Cada uno con su coche, prácticamente con lo puesto, con la idea de traer refugiados a España y darles alojamiento en su propia casa. El lunes, a la hora de comer, Héctor estaba frente al televisor y aunque la cadena había advertido que las imágenes podían herir la sensibilidad, pues Héctor las contempló atónito. Se trataba de una niña de 6 años que se moría en el quirófano de un hospital de Mariupol, víctima de las heridas causadas por uno de los ataques del ejército ruso.
Bueno, por las noticias de ayer, de al mediodía, que sacaron, bueno, parte de todo lo que están sacando, de están bombardeando las ciudades, me conmovió mucho una niña pequeña que cogieron ahí. Pues esa fue la, eso ahí fue lo que me más me recogió por dentro, me hacía reventar el estómago durante toda la tarde y dije, pues nada, pues hay que ir.
Héctor no pudo con esas imágenes. Pasó la tarde con la imagen de esa pequeña en la cabeza y pensando qué podía hacer él con sus propios medios y desde Castroverde para ayudar a esa gente que sufre y huye casi sin rumbo de las bombas. Se le ocurrió la idea de coger su coche, plantarse en la frontera y al menos ayudar a dos de los cientos de familias ucranianas que desesperadas pues huyen de la guerra.
Creo que bueno, la idea mía es traerme en mi coche a 4 personas, o 4 y 1 bebé, o 4 y 2 bebés. Y en el otro coche lo mismo. La idea, cuando salimos, puse un anuncio, una publicación en un grupo de Facebook que hay de vecinos de Lugo, que se llama Eres de Lugo, sí, con ánimo de que se apuntara alguien más, diciendo, bueno, que tenemos intención de salir esta noche para Medica y a ver si hubiera alguno más que se quisiera apuntar o pudiera apuntarse, porque bueno...
Necesitaba por lo menos un compañero que le acompañase en esta aventura. Hizo una llamada, 2, 3, pero nada. A la cuarta se encontró con el sí de Paulo Ribeiro. Poco después de las 9:30 de la noche, los dos salían con sus coches en rumbo a Polonia sin saber muy bien qué se iban a encontrar por el camino.
Pues no lo sé, me imagino que mucha gente desesperada, pues con el horror de la guerra y acojonados, como vamos nosotros, que acojonados, está claro. El problema ya no es solo que pueda empezar la guerra, que bombardeen esa zona o que empiece la guerra con Europa. El problema también es que la gente que está allí está totalmente desesperada y a lo mejor pues nos van a intentar robar a nosotros mismos, robarnos el coche o lo que sea.
El viaje de ida está a punto de terminar. Según sus cálculos, al mediodía de este miércoles pues estarían ya en la frontera de Polonia. Héctor Pérez reconoce que el viaje tiene sus riesgos, pero es mayor la necesidad de tener que hacer algo, de poder hacer algo por todas estas personas que están sufriendo tanto. Su ejemplo es simplemente una invitación para que otros también tomen la iniciativa.
Y ahora estoy también hablando con el alcalde de Castroverde, con el alcalde de mi pueblo, para ver si puede habilitar alguna casa, la residencia de ancianos o algo, que si no puede, tampoco me preocupa, porque como me está ofreciendo tanta gente de alojamiento, pues que no me preocupa eso tampoco. Lo que me preocupa es llegar corriendo y que no pase nada, meter toda la gente que pueda en el coche y salir pitando de ahí. Porque si esto lo hiciéramos todos los europeos, los que tengamos eso, un coche, 900 euros pagados hoy y 4 días libres, yo creo que lo haríamos todos.
Un deseo que empieza a ser ya una realidad porque a raíz del mensaje de Héctor en Facebook, decenas de lucenses se están ofreciendo para dar cobijo en sus casas a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra. La madre Teresa de Calcuta decía que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara esa gota.
Hold on to the wind.
ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos a miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Esto quiere decir que en 40 días pues estaremos ya en Semana Santa, una Semana Santa que se va a celebrar de forma diferente con respecto a los dos últimos años, porque este año sí van a poder salir las procesiones en las calles de diferentes ciudades de nuestro país. Y bueno, las hermandades y las cofradías pues llevan muchísimo tiempo esperando este momento que van a vivir con especial emoción e intensidad. Ángel Correas, que poquito queda, ¿eh? Ya para Semana Santa. Sí. No sé si estás pensando en vacaciones, pero de lo que vamos a hablar a continuación es de todas esas procesiones que se van a celebrar en nuestro país.
Sí, había ganas, ¿eh? Todavía queda un poco más de un mes para que llegue esa fecha, pero la mayoría de hermandades pues ya han comenzado a prepararlo todo. Este año se tendrán que adaptar teniendo en cuenta que todavía hay que tener precauciones, teniendo en cuenta que todavía hay que tener medidas para prevenir el contagio de coronavirus.
Cada lunes santo, pues esta es la música que acompaña a la Hermandad del Cristo de San Agustín de Granada. Es una música de capilla formada por clarinete, oboe y fagot, que dan a esta hermandad pues una solemnidad única en la ciudad de la Alhambra.
La imagen del Cristo de San Agustín es la más antigua que procesiona en la Semana Santa granadina. El Sagrado Protector, título que le concedió la ciudad, fue tallado en 1520, nada menos, hace ya más de cinco siglos, Pilar.
Pues esta imagen lleva ya dos años sin salir por las calles. Ahora ya han empezado a ultimar todos los detalles para volver a sacar la imagen por Granada. Javier Pérez es el capataz del Paso del Cristo y es el encargado precisamente de dirigir a los costaleros.
Pues las principales medidas que se van a tomar es que todos los costaleros que se metan debajo de los pasos, hablo de principalmente de mi cuadrilla del Cristo San Agustín, es que todos tienen que estar vacunados con pauta completa. Debajo del paso, como no tenemos autoridad suficiente, no vamos a obligar, hablo siempre de mi cuadrilla, no vamos a obligar a nadie que se ponga la mascarilla, porque el esfuerzo físico que se realiza debajo es intenso y algunas veces pues cuesta trabajo un poco respirar. El que se la quiera poner de forma voluntaria, lo puede hacer.
Bueno, sacar una hermandad a la calle pues requiere siempre de un esfuerzo enorme, no es cualquier cosa. Muchos preparativos que ahora se acentúan precisamente por la pandemia. Vicente Molina Cortés es el hermano mayor de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada.
Dependiendo de las circunstancias, según vaya evolucionando la situación, pues las medidas imprescindibles, ¿no? Nosotros en particular, la verdad es que la capilla es un poco pequeña, ¿no? Hay una residencia del Colegio Mayor Santa Fe y entonces nos hemos puesto en contacto con ellas, ¿eh? Pues para poder utilizar sus instalaciones en el patio, ¿eh? Que es al aire libre, que es muy amplio, ¿eh? Que se hará test de antígeno a los costeleros antes de participar en la estación de penitencia.
Bueno, pues vamos a seguir este recorrido por las procesiones que esta vez sí se van a celebrar en la Semana Santa de este año, por las diferentes cofradías que se están preparando para este momento que llevan tanto tiempo esperando. Nos quedamos en Madrid, concretamente en la Hermandad del Gran Poder y de la Macarena. Esta hermandad se venera a las dos imágenes de mayor devoción de Sevilla, una réplica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y otra de María Santísima de la Esperanza Macarena.
Sí, es precisamente la hermandad con inspiración sevillana más antigua de Madrid. Fernando Chicharro tiene tan solo 21 años y es uno de esos costaleros de la Virgen. Este año todos los cofrades van a tomar medidas distintas a las de cuando salían antes de la pandemia.
Antes de cada ensayo, pues una media hora antes, en un PCR, un antígeno. Y una vez que ya das negativo, pues te metes como una burbuja y hasta que termina el ensayo, pues no puedes salir de esa burbuja. O sea, durante el ensayo, pues tenemos que mantener una distancia con la gente que está alrededor.
Y por último, vamos a terminar este recorrido y para ello nos vamos hasta Cádiz, hasta Jerez de la Frontera. Es la procesión de la Virgen de la Esperanza de la Hiedra. Está ubicada en uno de los barrios flamencos de Jerez, concretamente en el barrio de La Plazuela. Tomás Sampalo es capataz de la hermandad y nos ha contado lo siguiente.
Las medidas se están adaptando un poco a la evolución de la pandemia. Nosotros ya en diciembre hubo una salida extraordinaria en la cual incluso incorporamos bajo el paso un purificador de aire, pero ahora a medida que van el tiempo entendemos que juega a nuestro favor.
Bueno, un purificador de aire, lo has escuchado debajo de los pasos, ¿no?
Sí, sí, suena, bueno, esa mezcla de tradición absoluta con este tipo de elementos modernos, vamos a decir, adaptados a la pandemia. Lo del purificador de aire es súper curioso, desde luego.
Bueno, y nos vamos a despedir con algo que nos ha dicho Tomás Sampalo sobre lo que significa volver a recuperar la Semana Santa tal y como siempre la hemos conocido.
Es la Semana Santa del reencuentro no solo con lo que es la Semana Santa en la calle, sino con lo que es la vivencia íntima de cada uno. En Andalucía y en el resto de España, la Semana Santa es alfa y omega, es punto de salida y de llegada para el ciclo vital de muchas personas, desde el aspecto devocional, desde el aspecto espiritual.
Y desde el aspecto también del turismo, que es muy importante, y porque la Semana Santa pues atrae a miles y miles de turistas por todo nuestro país. Esperemos que se pueda celebrar, bueno, casi en absoluta normalidad la Semana Santa, con todas estas medidas que nos han ido contando, eso sí, desde las diferentes cofradías.
Sí, porque desde luego ganas hay, ¿eh? Son dos años de toda esta gente que vive con muchísima pasión, nunca mejor dicho, todo lo que ocurre en las fechas de Semana Santa, y vale, sí, adaptándose lo que haga falta, Pilar, para volver a tener esa tradición otra vez en las calles de España, ¿eh?
40 días para la Semana Santa. Gracias, Correas.
Venga, a ti hasta ahora.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
Bueno, hablábamos ahora de las medidas anti-COVID que se van a tomar en las procesiones de esta Semana Santa. Pero claro, pues estos días estamos hablando tantísimo de todo lo que está pasando en Ucrania que parece que se nos ha olvidado casi que la pandemia sigue ahí. Pero sí es verdad que cada vez los datos son mejores y por eso las medidas para el control del coronavirus pues están cambiando. A partir del sábado, por ejemplo, de este sábado, ya no tendrán que hacer cuarentena quienes hayan estado en contacto con un caso positivo de coronavirus, esté o no vacunado. Este cambio significa una fase más hacia la normalidad de la convivencia con el virus. Y el debate que se plantea ahora también, pues tiene que ver con un siguiente paso, el de retirar ya las mascarillas en interiores, empezando en primer lugar por los colegios. Esta misma tarde varias comunidades autónomas van a pedir que se tome pronto esta medida, concretamente lo van a solicitar Cataluña, Andalucía, Madrid y Murcia. Lo van a pedir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y van a solicitar la implantación de un calendario para que se retire esa mascarilla en los colegios de manera paulatina. Es una medida que está ahí, pero que sin embargo no convence a todos los que están implicados en el sistema educativo. Natividad López es una enfermera en un colegio, tiene más de 42 años de experiencia y ella es precisamente una de las que no está convencida.
Probablemente sea un poco pronto para ir retirándolas e incluso, como se ha propuesto, de empezar por los más pequeños, que son niños que no están vacunados. Todavía estamos en pandemia, en breve sí que sea más efectiva esa medida, pero ahora mismo, no sé, creo que tenemos más prisa los mayores que los niños, que además en los colegios tienen aceptada totalmente la mascarilla.
Bueno, esto en los colegios, pero el siguiente paso ya sería abordar la retirada de las mascarillas en los interiores. Ayer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se mostró confiada en que la medida se decida más pronto que tarde. Pero es una medida que no se tomará por el momento porque la incidencia que tenemos todavía sigue siendo alta en nuestro país. Es de 515 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia alta, sí, pero la tendencia es de un descenso de un 6% cada día. Son datos que ha analizado nuestra compañera Lorena Fernández. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, haznos la radiografía actual de los casos de COVID en España.
Bueno, hay cuatro indicadores que llevamos monitorizando durante toda la pandemia. El primero son los positivos. Hoy la media son, como dices, 515 casos por cada 100.000 habitantes, todavía en riesgo extremo. El segundo es la positividad de las pruebas realizadas. Hoy 17 de cada 100 PCR que se realizan dan positivo en COVID. El tercero, la carga hospitalaria. la parte más sensible. Hay todavía ingresadas por coronavirus en España unas 7.400 personas, de las que 1.000 permanecen en una unidad de cuidados intensivos. Y el cuarto indicador es la vacunación. El 91,1% de los mayores de 12 años en nuestro país cuenta con la pauta completa, aunque en el caso de los menores de 12, ni el 60% tiene ese primer pinchazo.
¿Y cómo han variado los datos en las últimas semanas, Lorena?
Pues claramente la situación ha mejorado a medida que ha ido transcurriendo estas semanas, esta sexta ola. Los contagios hace poco más de un mes se multiplicaban por 7, por ejemplo, entre los menores de 11 años se llegó a rozar los 6.000 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hoy se queda en 505. La positividad de los test entonces era más del doble que ahora. Y luego el número de ingresados por coronavirus, si entonces superaba, ojo, los 22.000 en toda España, ahora, como te cuento, se queda en 7.400.
Gracias, Lorena. Bueno, pues estos son los datos, que son buenos, son esperanzadores. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son todavía, eso sí, altos para tomar la decisión de retirar ya la mascarilla en los interiores? Pues los epidemiólogos y expertos en salud pública así lo ven y están pidiendo calma, tranquilidad de momento, pues a la hora de adoptar esta medida. Explican que los países nórdicos, por ejemplo, así lo hicieron hace ya unas semanas y han visto un incremento en sus datos de contagios, ingresos de nuevo en los hospitales y también de fallecidos por coronavirus. Un caso bastante revelador es el de Dinamarca. Fue uno de los primeros países en quitar todas las restricciones, en volver a la normalidad. Allí llevan 4 semanas sin restricciones de ningún tipo y su incidencia pues se ha disparado. Tienen cerca de 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que contrasta con la de España. Como te decía antes, la incidencia actual en nuestro país es de 515 casos. Fíjate la diferencia, 4.000 en el caso de Dinamarca. Pues de todo ello vamos a hablar a continuación con el doctor Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector también de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, usted precisamente es uno de los expertos a quien le parece todavía aventurado esa eliminación de las mascarillas en los interiores. ¿Qué datos deberíamos tener, no sé si de incidencia, o cuándo se debería plantear ese debate en nuestro país?
Sí, absolutamente, a mí me parecería más que precipitado e inapropiado el retirar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores cuando tenemos todavía la incidencia que tenemos, tenemos la hospitalización que tenemos y tenemos el número de fallecimientos que tenemos. Además, cuando estamos siendo víctimas de una variante como Omicron, que se transmite 5 a 7 veces más, que es 5 o 7 veces más contagiosa que las variantes anteriores. En estos momentos, la incidencia sigue siendo notablemente alta, de 500 por 100.000 habitantes. No tenemos la enfermedad reducida a brotes aislados, sino que sigue existiendo la transmisión comunitaria. Hasta que no tengamos una incidencia de 25 a 50 por 100.000, no deberíamos de pensar en quitar el uso de la mascarilla.
O sea, tendríamos que bajar de los 515 casos actuales, en su opinión, hasta los 25 o 50. Es decir, queda por delante todavía mucho tiempo con mascarilla.
Mucho tiempo. Desde mi punto de vista, todavía tenemos que usar la mascarilla durante un tiempo importante. No es un tema de semanas, esto no es un tema de más pronto que tarde, es un tema de si estamos en la situación epidemiológica que lo permite con seguridad o si vamos a tomar medidas de cara a la galería, y en esto va tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos en el Consejo Interterritorial. Hay que tener prudencia y no precipitarse.
Tampoco hay que precipitarse en el caso de los colegios, porque son varias las comunidades autónomas que esta misma tarde van a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud que se retire ya la mascarilla en las aulas con los niños, cuando se ha demostrado pues que los contagios no han aumentado más en el caso de los pequeños, que no están obligados a llevar mascarilla.
Yo creo que es otro error craso el querer hacerlo en las escuelas tempranamente. Y esto por dos razones fundamentales que yo creo que se le olvida a todo el mundo cuando hace estos planteamientos. Primero, que no tenemos suficientemente vacunados al grupo de 5 a 12 años. Tenemos una cobertura de 60% en promedio en el país con una dosis y con 20% de dos dosis. Es decir, todavía tenemos muchos niños desprotegidos. Y segundo, que las incidencias más altas que tenemos, que superan los 1.000 por 100.000 habitantes son en los grupos de menores de 11 años, de 5 a 11 años, y en el grupo de 12 a 19. Cuando tenemos esos dos elementos, más una variante contagiosa, perdón que lo diga así, pero ¿para qué diablos queremos quitar la mascarilla cuando es lo que protege de contagios?
Le quiero hacer una última pregunta, doctor, porque a partir de este sábado además se eliminan las cuarentenas en nuestro país en el caso de los contactos estrechos, estén o no vacunados. ¿Qué le parece a usted esta decisión, esta medida?
Otra decisión equivocada, que yo creo que tiene que ver más con la necesidad de ir dando pasos de cara a la galería hacia una desescalada y no de actuar en consistencia con un rigor epidemiológico de salud pública. Al hacer esto, estamos dejando que personas que son todavía infecciosas o tienen un alto riesgo de infectarse puedan desarrollar la enfermedad y puedan transmitir la enfermedad. Epidemiológicamente, lo que hay que hacer es impedir que personas de alto riesgo por el contagio y más aún no estando vacunadas, se infecten. Entonces yo creo que eliminar las cuarentenas en este caso es realmente una medida que no nos ayuda a reducir a la velocidad que quisiéramos esta sexta ola.
Es verdad que también en los últimos días y en las últimas semanas pues se ha eliminado otra medida cuestionada además, que ha sido la del certificado COVID. Se ha ido, bueno, pues ya retirando en la mayor parte de las comunidades autónomas. No sé si queda en Galicia en algún caso extremo y puntual. ¿Esta ha sido una medida acertada o realmente ha servido de poco este certificado digital?
Yo creo que hay que entender para qué ha servido el certificado digital. En España y en otros países del mundo ha sido fundamentalmente un instrumento para incentivar indirectamente la vacunación en aquellas personas que no se habían querido vacunar y que para poder acceder a distintos lugares han tenido que hacerlo. Pero no es que sea un instrumento que nos va a limitar los contagios, porque ya sabemos además que la vacuna no es esterilizante, que se pueden dar infecciones o contagios aún en personas vacunadas. Pero lo que sí que ha servido es para incrementar en algunos puntos el porcentaje de cobertura vacunal.
Doctor, ¿y qué ha pasado con aquello de la inmunidad de rebaño?
Eso no existe en el caso de COVID. Lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, cuando tenemos una inmunidad que cae con cierta prontitud, no es factible tener protecciones cuando se alcanza una cifra determinada de cobertura de la población e inmunizada. En el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose. Yo creo que hay que desterrar la noción de inmunidad de rebaño en el caso de COVID.
Pues nos ha quedado clara su postura. Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias por acompañarnos en mediodía. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la decisión que tomen las autoridades sanitarias sobre si la mascarilla la vamos a seguir llevando en interiores o si ya se piensa en breve en su retirada. Gracias, López Acuña, doctor López Acuña.
Hasta luego, muy buen día.
Bueno, hoy también hemos hablado de que en los últimos 4 años en nuestro país las matriculaciones en formación profesional en FP han aumentado en un 23%. Y te planteamos una pregunta. Si tú pudieras echar atrás, si pudieras volver a tu juventud, quien pudiera, ¿verdad? Unos añitos atrás estaría, bueno, fantástico. ¿Qué harías? ¿Volverías a estudiar lo mismo o te replantearías la formación que tuviste? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Álvaro Saiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues nos han mandado muchas notas de voz al 637-23-0000. Por ejemplo, Josep de Lérida, que vive en Dublín y allí es conductor de autobús, pero su verdadera vocación era otra.
Yo, sin duda, me hubiera gustado ser periodista deportivo. Ahora soy conductor de autobús aquí en Dublín y siempre cuando escucho los periodistas deportivos creo que yo hubiera sido uno de ellos.
hubiera sido un fantástico Manolo Lama.
Por supuesto, seguro que sí.
Bueno, no sé yo, Josep, si la mejor profesión es ser periodista, pero bueno, está muy bien.
Pero los deportivos
pensarlo,
se lo pasan
por lo
bien
menos
también.
Vamos a ver qué nos ha dicho Javi de Santander, que estudió Derecho, pero si volviera atrás, pues no se lo pensaría. Estudiaría aquello que más le gusta.
Y seguramente, si volviese atrás, estudiaría alguna filología hispánica, clásica, que es lo que realmente siempre me encantó, pero claro, como no tenía salidas por aquella época ni ahora, pues al final ibas con algo más a tiro hecho. Pero sin lugar a dudas estudiaría y recomiendo estudiar lo que a uno le guste.
Eso es fundamental. Tiene
totalmente
que ser
de acuerdo. Sí. Totalmente. Anda que no tenía yo broncas en casa por eso. Bueno, escuchamos también a Rocío de Sevilla y cree que si volviera atrás haría unas oposiciones.
Pues yo hice un grado en relaciones laborales. Lo que antiguamente eran los graduados sociales, y a día de hoy, si volviera, haría una formación profesional y unas oposiciones seguro. No estudiaría una carrera, estudiaría formación profesional y unas oposiciones.
Pues mira, Rocío, en la línea de lo que se está demandando ahora mismo, que son precisamente, pues eso, formaciones profesionales, ¿no? La FP que tanto se demanda, los técnicos por encima de los universitarios, que parece que hay demasiados. Mañana, nueva pregunta en mediodía y las respuestas en qué teléfono, Álvaro.
En el 637-23-0000.
Y vamos a conocer ya que nos van a acompañar, que nos van a contar nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal, tocaya?
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Bueno, pues lo primero, que ya tenemos aquí a Fernando de Aro después de pasar dos días en la frontera de Polonia con Ucrania y ser testigo allí en directo, ¿verdad? Pues de todos esos miles y miles de refugiados que están saliendo de Ucrania y que están llegando la mayoría precisamente a Polonia. Se ha traído, imagínate, pues los ojos de esas personas, las sensaciones, las historias que vamos a recuperar de nuevo, porque desde luego merecen mucho la pena, ¿no? Es una manera de poner nombre, apellido, cara a las cifras, que por cierto son ya impresionantes, más de 800.000 refugiados.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. En 7 días, que es el séptimo día de guerra en Ucrania. En fin, pues de eso vamos a hablar.
Enseguida, en unos minutos, a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles, la lucha por el pase a la final de la Copa del Rey. En COPE. Desde las 9 en tiempo de juego, vibramos con la vuelta de las semifinales. Valencia Athletic Club.
Va a rodar la pelota.
Tras el empate de ida, todo está por decidir y todo puede pasar.
¡Oh, vaya, bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha cocina y 15 segundos para contarte que desde este sábado y por solo 279 tienes el robot de cocina Master Pro recomendado por Pepe Rodríguez y más artículos Infinity Chefs. Aldi, mucha cocina, poco precio.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.